Buenas tardes, soy Tito Martínez y voy a compartir con ustedes el estudio bíblico que he titulado Los cristianos no guardamos la ley, desenmascarando a los malditos que han pervertido el evangelio. El estudio bíblico ampliado día 6 de agosto del año 2011. Vamos a comenzar este estudio leyendo unas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, que dicen lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Para quien no lo sepa, la palabra anatema significa maldito. Es decir, que el apóstol Pablo dijo con esas palabras, lo que quiso decir es que si alguien predicaba un evangelio diferente al que predicaban los apóstoles de Cristo, pervirtiendo así el evangelio de Cristo, entonces la maldición o castigo de Dios está sobre aquellos que hacen tal cosa. En este estudio bíblico vamos a descubrir que los mismos malditos que en el siglo I destrozaron casi totalmente las iglesias de la región de Galacia con un falso evangelio, son los mismos que hoy en día están destrozando y dividiendo iglesias cristianas que no están cimentadas en una fe firme, pues para que sigan un falso evangelio. ¿Quiénes eran y son esos malditos? Pues son los llamados judaizantes, los cuales decían y dicen creer en Jesucristo, pero han pervertido su evangelio, han dividido iglesias cristianas y han caído en la apostasía, estando por tanto bajo la maldición de Dios. Y cuidado, ellos no rechazan a Jesús como Mesías, al contrario, ellos dicen creer en Jesucristo, al cual llaman de todas estas maneras. Le llaman Yeshua, Yehoshua, Yahshua, Yahushua, creyendo estos idiotas que Jesús tuvo todos esos nombres diferentes. Y encima esos malditos engañadores salen con el cuento falso y estúpido de que Jesús o Jesucristo son nombres falsos o incluso nombres satánicos. Ignorando así estos idiotas malditos que son simplemente transliteraciones al español del nombre griego Yesous. Pues así es como lo escribieron los apóstoles cuando redactaron el Nuevo Testamento, en idioma griego, Yesous en griego, no en hebreo. Para que esto se entienda mejor, pues pondré un ejemplo. El nombre Peter es la transliteración en inglés de Pedro, pero Peter y Pedro se refieren a la misma persona. De igual manera Jesús, Jesús, Yeshua o Yahshua o Yehoshua se refieren a la misma persona. Pero cuando estos malditos judaizantes modernos predican a los falsos cristianos esta mentira de los nombrecitos hebreos, entre comillas, es lo primero que les meten en la cabeza de serrín que tienen, para así ya preparar el terreno y meterles el asunto de la Torá, de la ley, haciéndoles creer entonces que en ese falso evangelio, haciéndoles creer entonces el falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios, engañándoles y engañándolas con la espantosa mentira de que los cristianos tenemos que dejar de llamarnos cristianos y que debemos estar bajo la ley y guardarla para ser salvos, ya que ellos enseñan bien clarito que si usted no guarda la Torá, la ley no se salvará. Esa es la enseñanza, el falso evangelio de estos llamados mesiánicos o nazarenos o como sea. Entonces, si usted rechaza el falso evangelio de estos malditos judaizantes enviados por el padre de la mentira, le acusarán falsamente a usted cristiano o cristiana, de no ser un seguidor del Mesías, de Cristo, sino un antitorá, un enemigo de la ley de Dios que será condenado al lago de fuego por no cumplir la ley de Dios, la Torá. Aquellos cristianos o cristianas que son ignorantes del verdadero evangelio, o sencillamente idiotas mentales, es decir, necios o necias, fácilmente son impresionados y engañados por estos malditos judaizantes. Y entonces caen en sus garras, atrayéndolos con palabras suaves y lisonjas, por medio de las cuales engañan a los ingenuos, tal como dijo en estas palabras que vamos a leer el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, que dice lo siguiente: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Amigos, ese es el falso evangelio judaizante que se infiltró en las iglesias de Galacia en el siglo I. Y es el mismo falso evangelio que se ha infiltrado en la cristiandad y que ha engañado totalmente a personas que una vez aparentemente parecían cristianos o cristianas, pero que realmente no lo eran. Hoy en día estos antiguos judaizantes, que destrozaron prácticamente las iglesias de Galacia, fundadas por el apóstol Pablo, se llaman hoy en día con diferentes nombres. Ellos suelen decir que no se consideran cristianos, sino que se hacen llamar nazarenos, israelitas mesiánicos, evionitas, etc. Pero son exactamente los mismos perros malditos del siglo I. Y el objetivo de ellos es el mismo: dividir la iglesia de Cristo, introduciendo un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Los primeros discípulos de Cristo jamás se llamaron nazarenos, israelitas, mesiánicos, ni evionitas, ni nada por el estilo. Sencillamente se llamaban cristianos, o también se llamaban santos, el Nuevo Testamento lo llama santos, hermanos, pero nunca con esos nombres falsos que ponen los modernos judaizantes. Y respecto a la cita, a lo que ellos citan, que es el pasaje de Hechos 24, verso 4, pues este pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos se llamaran a sí mismos nazarenos. No lo dice por ninguna parte. Esa expresión, nazarenos, fue dicha por un orador romano y pagano contratado por los judíos anticristianos para acusar falsamente a Pablo ante el tribunal de Félix, el procurador romano. Pero repito, los primeros cristianos nunca se llamaron a sí mismos nazarenos. Los que dicen llamarse así, pues sencillamente no son discípulos de Jesús, sino que han sido engañados por el falso evangelio judaizante. Los primeros cristianos, los primeros discípulos de Cristo, se llamaban a sí mismos cristianos. Vamos a leerlo en el siguiente pasaje del apóstol Pedro, un pasaje muy interesante que está en 1 Pedro, capítulo 4, versos 16 y 17, que dice lo siguiente: Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El apóstol Pedro jamás dijo, si alguno padece como nazareno o como mesiánico. Lo que dijo es, si alguno padece como cristiano. Y así es como han de llamarse los verdaderos discípulos de Jesucristo. Sin embargo, Satanás ha engañado a muchos por medio de los judaizantes que están bajo el anatema de Dios y les han hecho creer que ya no se deben llamar cristianos, sino nazarenos, mesiánicos o ebionitas, nombres que los verdaderos discípulos de Jesús jamás tuvieron. Y para comprender mucho mejor lo que hoy en día está sucediendo con los nuevos malditos y malditas judaizantes, pues debemos conocer bien lo que sucedió en las iglesias de Galacia, en la época de los apóstoles. Y para ello es fundamental que tengamos un correcto entendimiento de la epístola de Pablo a los Gálatas. Vamos a ver lo que ocurrió en Galacia. Vamos a ver la tragedia de las iglesias de Galacia. ¿Qué ocurrió en las iglesias de la región de Galacia? El propósito de este apartado es decir que no es hacer un estudio completo y extenso de la epístola a los Gálatas, sino hacer un resumen breve de lo que realmente ocurrió en esas iglesias de la región de Galacia. En primer lugar, el apóstol Pablo se quedó asombrado de que con tanta rapidez los cristianos de Galacia se alejaran de la gracia y misericordia de Dios para seguir un evangelio diferente. Es decir, esos cristianos habían sido engañados y habían caído de la gracia, como leemos en el capítulo 1, verso 6. En segundo lugar, esos cristianos estaban siendo perturbados por la predicación de ciertos individuos que decían creer en Jesucristo, pero que predicaban un mensaje de salvación falso y diferente al predicado por el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles de Cristo, como leemos en el capítulo 1, verso 7. En tercer lugar, la maldición de Dios está sobre esos falsos maestros judaizantes, como leemos en el capítulo 1, versos 8 y 9. Y ojo, en ese pasaje, en Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, el apóstol Pablo no estaba lanzando ninguna maldición. Sencillamente él estaba declarando que ya son malditos por Dios. Es Dios quien los maldice y recibirán su castigo. No fue el apóstol Pablo quien los maldijo. En cuarto lugar, esos falsos maestros judaizantes rechazaban el apostolado de Pablo. Ellos enseñaban que Pablo no era un verdadero apóstol de Jesucristo, sino que le acusaban falsamente de ser un falso apóstol, enemigo de la Torah, enemigo de la ley. Por eso es que el apóstol Pablo se defendió de esas falsas acusaciones. El mismo Señor Jesús, que escogió a los apóstoles de Jerusalén, también escogió a Pablo para ser apóstol enviado a los gentiles. Por eso es que en esos apóstoles de Jerusalén le dieron la mano, la diestra, al apóstol Pablo en señal de hermandad y compañerismo, como leemos en Gálatas 2, versos 7 al 9. Los modernos judaizantes de hoy en día hacen lo mismo que los antiguos judaizantes. Ellos rechazan el apostolado de Pablo, diciendo que era un falso apóstol, o bien hacen algo más satánico, astuto y peligroso, que es pervertir la enseñanza de Pablo, retorciendo sus palabras para su propia perdición, tal como dijo el apóstol Pedro. Vamos a leer estas palabras de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Observe cómo el apóstol Pedro defendió el apostolado de Pablo, diciendo que Dios le dio sabiduría. Además, le llamó nuestro amado hermano Pablo, y dijo que en casi todas sus epístolas Pablo habló de la futura venida gloriosa de Cristo, la cual estamos esperando los cristianos. El apóstol Pedro dijo que en las epístolas de Pablo había algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los ignorantes de la verdadera doctrina, y los inconstantes, es decir, los que no han perseverado en la verdadera doctrina, retuercen también como el resto de las otras escrituras para su propia perdición. Observe cómo Pedro equiparó las cartas de Pablo con el resto de las sagradas escrituras hebreas y griegas. Los malditos judaizantes de antes y de ahora retuercen algunas cosas enseñadas por Pablo para su propia perdición. Esto mismo es lo que voy a demostrar más adelante. Los modernos judaizantes, llámense nazareno, mesiánicos o bionitas, retuercen la enseñanza de Pablo. Ellos enseñan que los cristianos estamos bajo la ley y que debemos guardar esa Torá, esta ley de Dios dada por medio de Moisés. Y si usted no la guarda, dicen estos hijos e hijas del padre de la mentira, entonces usted no podrá salvarse, sino que se condenará. Sin embargo, después veremos cómo eso es mentira. El apóstol Pablo jamás enseñó esa doctrina de demonios. Los que enseñaban ese falso evangelio eran únicamente esos judaizantes malditos. Vamos a leerlo. Para ello vámonos al Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, verso 1, y vamos a leer también después el verso 24. Hechos 15, 1 y verso 24. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahora vamos al 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y guardar la ley, guardar la Torá. Observe bien, esos antiguos judaizantes jamás fueron enviados por los apóstoles de Jerusalén, tales como Santiago, Pedro o Juan, sino que eran falsos apóstoles. Habían salido de la iglesia de Jerusalén, pero no eran cristianos, sino falsos maestros. Estos hijos del diablo estaban inquietando con palabras y perturbando a los cristianos gentiles, mandándoles que fueran circuncidados y que guardaran la ley, la Torá. Exactamente lo mismo que hoy en día hacen los modernos judaizantes, los cuales han engañado a muchos diciéndoles que han de guardar la Torah, la ley, pero no les dicen que han de circuncidarse. Luego veremos cómo el apóstol Pablo dijo que si usted quiere guardar toda la ley de Dios, si usted quiere guardar toda la Torah, ha de circuncidarse físicamente. Pero si lo hace, entonces usted se desliga de Cristo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Por consiguiente, todos aquellos que vengan a nosotros diciendo que debemos guardar la ley de Dios, la Torá, son los modernos judaizantes, los cuales han sido engañados por Satanás y están pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo y por el resto de los apóstoles. Y por tanto, estos falsos maestros están bajo el anatema o maldición de Dios. Esto es muy importante que lo entienda usted. Entre los modernos judaizantes malditos hay dos bandos. Los que niegan abiertamente el apostolado de Pablo y rechazan sus epístolas, diciendo que Pablo era un embustero y un falso apóstol. Y luego están los más peligrosos, los llamados nazarenos, que dicen que creen en la enseñanza de Pablo, aceptan sus epístolas, pero retuercen su enseñanza sobre la gracia de Dios para su propia perdición. Los antiguos y modernos judaizantes enseñaban y enseñan que usted será justificado delante de Dios si guarda la Torah, la ley. Sin embargo, el apóstol Pablo refutó esa mentira judaizante diciendo lo siguiente. Vamos a leer en Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando Pablo dijo la expresión esta de las obras de la ley, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues estaba refiriendo a guardar la ley, la Torá. Nadie será declarado justo delante de Dios por guardar la ley, sino por la fe en Jesucristo. La doctrina falsa de los modernos judaizantes, que dicen llamarse nazarenos, o mesiánicos, israelitas, o evionitas, es la siguiente. Ellos astutamente dicen que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero luego enseñan que usted ha de guardar la Torá si es salvo, y si no la guarda, entonces usted se condenará. Por lo tanto, ellos pervierten el evangelio, ya que entonces, según su falsa doctrina, la salvación eterna ya no es por la gracia de Dios, sino por las obras de la ley, con lo cual se ponen bajo maldición, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Dios escogió a los suyos por pura gracia, por misericordia, no por obras. Cuando los malditos judaizantes enseñan que seremos salvos si guardamos la Torá, la ley, están enseñando que Dios nos salva y escoge por las obras de la ley. Observe bien, los antiguos judaizantes y los modernos judaizantes malditos enseñan que hemos de guardar la ley de Dios dada por medio de Moisés. Pero eso es una burda mentira, porque el apóstol Pablo dijo bien claro que hemos muerto a la ley. Y si hemos muerto a la ley, entonces no podemos guardar esa ley de Dios dada por medio de Moisés. Vamos a leer estas palabras de Pablo que se encuentran en Gálatas capítulo 2, versos 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Queda claro, la ley nos mata, no nos da la vida, y por tanto hemos muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora bien, los judaizantes emisarios de Satanás, que dicen llamarse nazarenos u otros nombres, enseñan la mentira de que los cristianos no hemos muerto la ley. No hemos muerto la ley dada por medio de Moisés, es decir, a la Torá. Según ellos, a lo que hemos muerto es solo a la ley del pecado. Pero resulta que el apóstol Pablo jamás dijo que los cristianos hemos muerto a la ley del pecado, sino solo a la Torá, a la ley de Dios dada por medio de Moisés y grabada en tablar de piedra, como voy a demostrar seguidamente. Mira, observe bien, en Romanos capítulo 7, verso 4, el apóstol Pablo dijo que los cristianos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Pues para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Los cristianos hemos sido liberados de esa ley, hemos sido liberados de la Torá. Nosotros los verdaderos cristianos ya no tenemos que ver nada con la Torá, con esa Torá que los judaizantes malditos dicen guardar. Ahora bien, ¿y qué ley es esa a la que hemos muerto los cristianos y de la cual nos hemos librado? ¿Es la ley del pecado? Pues de ninguna manera. Es la Torá, la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y esto se puede comprobar muy fácilmente leyendo el siguiente pasaje con mucha atención. Vámonos a Romanos capítulo 7 y vamos a leer de los versos 6 al 16. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Bien claro, libres de la ley, hemos muerto a esa ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Bien, observen, observad. El apóstol Pablo dijo que hemos sido librados de la ley. Y luego el apóstol Pablo explica bien claro a qué ley se estaba refiriendo. Es a la Torá, a la cual llama el régimen viejo de la letra, rememorando a las letras grabadas en tablas de piedra, es decir, a los llamados 10 mandamientos. Esto es un régimen viejo al cual hemos muerto los cristianos mediante el cuerpo de Cristo. Pero ahora estamos en un régimen nuevo, el del Espíritu, el cual nos libera de esa Torá dada por medio de Moisés y que solamente trae maldición, muerte y condenación. Por eso es que el apóstol Juan dijo bien claro que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino solamente por Jesucristo, a través de Jesucristo, como leemos en Juan 1:17. ¿Queda claro? En la Torá, la ley, no se manifestó la gracia ni la verdad, sino que esto vino solo a través de Cristo. Sin embargo, los malditos judaizantes odian este pasaje de Juan 1:17. ¿Y por qué? Pues porque pulveriza su falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, como leemos en Gálatas 1:6-8. Esta enseñanza del apóstol Pablo, ahí en ese pasaje de Romanos capítulo 7, versos 6 al 16, obviamente destroza hasta su cimiento la doctrina falsa enseñada por esos malditos judaizantes que dicen llamarse nazarenos o de otros nombres. Por eso es que ellos generalmente odian al apóstol Pablo y enseñan que Pablo era un falso apóstol. O otros, por ejemplo, retuercen la enseñanza de Pablo para su propia perdición, porque el apóstol Pablo en estas epístolas, en esta epístola de Gálatas y también en la epístola a los romanos, pulveriza la doctrina diabólica de esos falsos maestros judaizantes. Bien, vamos a seguir, sigamos en ese pasaje de Romanos capítulo 7. En este pasaje Pablo menciona repetidamente la palabra la ley, la ley, y nunca se refiere a la ley del pecado, sino siempre a la Torá. Y esa es la Torá a la que hemos muerto los cristianos. Repito, la Torá ya no tiene que ver absolutamente nada con nosotros los cristianos, porque hemos muerto a ella, hemos muerto a esa ley y estamos bajo un nuevo régimen que es el del Espíritu. Sin embargo, estos hijos del diablo que han pervertido el Evangelio de Cristo han logrado engañar a muchos falsos cristianos. ¿Para qué? Pues sencillamente para esclavizarlos a la ley y apartarlos del régimen nuevo del Espíritu, diciéndoles que para salvarse han de guardar la ley y especialmente el mandamiento cuarto del Decálogo, el mandamiento del sábado. El apóstol Pablo dijo que él no conoció el pecado sino por la ley, y él no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Por lo tanto, la ley o Torá es santa, buena, es justa, pues ella nos da el conocimiento del pecado. Esta ley nos mata, y una vez que nos mata, entonces quedamos libres de esa ley. Esa ley ya no puede condenarnos, ya no nos puede condenar porque hemos muerto a ella. Sin embargo, los antiguos y los modernos judaizantes enseñan todo lo contrario. Ellos enseñan falsamente que los que creemos en Jesús no hemos muerto a la Torá, sino solamente a la ley del pecado. Sin embargo, ya hemos visto cómo en esos pasajes se dice bien claro que es a la ley de Dios dada por medio de Moisés, a la Torá, a la que hemos muerto los cristianos. Y ahora estamos libres de esa ley, estando bajo un régimen nuevo, el del Espíritu. Observe ahora lo que dijo el apóstol Pablo a esos gálatas, a los cristianos de Galacia. ¿Cómo le llamó? Le llamó insensatos, o lo que es igual, le llamó idiotas, le llamó imbéciles. ¿Y por qué? Pues veamos. Esos idiotas de la región de Galacia se dejaron fascinar. Se dejaron fascinar por estos falsos apóstoles procedentes de Jerusalén. Seguro que esos falsos apóstoles les comenzaron a hablar a esos cristianos, pues en hebreo, con palabras suaves y lisonjas, les comenzaron a decir que debían guardar la santa Torá y que si no lo hacían no podrían salvarse. Y entonces esto les fascinó a estos idiotas cristianos gentiles de la región de Galacia. Ellos se dejaron impresionar y engañar por esos falsos apóstoles, exactamente lo mismo que está sucediendo actualmente con muchos idiotas que se creen discípulos de Jesús. Ellos han sido seducidos, fascinados y engañados por estos modernos judaizantes, estos llamados nazarenos o evionitas, los cuales con palabras suaves y lisonjas pues les han convencido que ellos han de guardar la santa Torá para salvarse. Y de esta manera estos perros judaizantes han conseguido separarlos de Cristo, cayendo así de la gracia. Leamos atentamente estas palabras del apóstol Pablo. Se encuentran en Gálatas capítulo 5 versos 1 al 7, que dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mira atentamente. Esos idiotas de Galacia comenzaron bien, creyendo en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, predicado por Pablo y también por los demás apóstoles. Su carrera la iniciaron bien. Pero entonces vinieron de Jerusalén esos perros judaizantes y les estorbaron para no obedecer a la verdad. Exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Muchas personas que aparentemente creyeron en el verdadero evangelio de la gracia de Dios se han dejado fascinar y engañar por estos modernos perros judaizantes, los cuales les dicen que han de guardar la Torá, siempre están con la Torá, para poder salvarse. Les dicen que han de aprender Torá. Y entonces todos estos idiotas o insensatos se ponen bajo el yugo de la Torá, la ley, y por tanto se ponen bajo maldición.
Pues la escritura dice bien clarito que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a leer atentamente estas palabras del apóstol Pablo. Se encuentran en Gálatas 3, versos 9 al 14. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Atención, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese bien, el apóstol Pablo les dijo a esos idiotas de Galacia que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted no guarda todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, entonces está maldito. Por consiguiente, si usted enseña que hemos de guardar la Santa Torá, ha de guardarla toda, absolutamente toda, y no sólo la que se escribió en las tablas de piedra, los llamados 10 mandamientos, sino también ha de cumplir todas las cosas que están escritas en el libro de la ley de Moisés. Todo junto es la ley. Y si usted no la cumple a la perfección, entonces está bajo maldición. Por consiguiente, aquellos idiotas que han sido engañados por estos judaizantes automáticamente se han puesto bajo la maldición de la ley. Y esa misma ley que ellos dicen guardar les va a condenar. El apóstol Pablo dijo bien claro que por la ley nadie será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley o Torá no es de fe. La ley le dice a usted, si usted hace todas estas cosas escritas en la ley, vivirá por ellas. Tendrá usted vida eterna. Pero como nadie cumple la ley a la perfección, entonces esa misma ley le maldice y le condena. Por eso es que Pablo dijo seguidamente que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Y entonces por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Un Espíritu que de ninguna manera tienen los que están bajo la ley. Ya que ellos no están bajo el régimen nuevo del Espíritu, sino bajo el régimen viejo de la letra. Y por tanto no son verdaderos hijos ni hijas de Dios. Esta, amigos míos, esa fue la gran tragedia de los gálatas, de los cristianos de la región de Galacia. La misma tragedia que hoy en día se repite miles de veces en aquellos que se han dejado fascinar y engañar por los modernos judaizantes, llamados nazarenos o como se llamen. Veamos ahora lo que dijo el apóstol Pablo. Vámonos a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer de los versos 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley es nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Es decir, fue una especie de tutor o cuidador, eso es lo que significa ayo, que realizó su trabajo, el de llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero venida esa fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ese ayo. Cristo ya es el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, ya no estamos bajo la Torá. ¿Queda claro? Los verdaderos cristianos no estamos bajo esa ley de Dios dada por medio de Moisés. Esa ley no tiene nada que ver con nosotros los cristianos, porque hemos muerto a ella mediante el cuerpo de Cristo. Pero ahora vienen estos perros judaizantes con sus falsas palabritas en hebreo y con sus palabras suaves y lisonjas para engañar a los necios y a las necias que les escuchan. Esos falsos maestros les dicen que los cristianos tienen que someterse a la Santa Torá, tienen que estar bajo ella para poder ser salvos. Pues que sepan que esos engañadores están bajo la maldición o anatema de Dios, tal como dijo Pablo en Gálatas 1, versos 6 al 8. Ya nos advirtió el apóstol Pablo contra estos engañadores sutiles al servicio de Satanás, y cuyo objetivo fundamental es dividir el cuerpo de Cristo, es separar a los cristianos para que así la iglesia de Cristo esté enferma y sin poder. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, lo que dijo Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Observe bien, esos falsos maestros enviados por Satanás causan divisiones y tropiezos en contra de la verdadera doctrina. Ellos vienen a nosotros con palabritas suaves y lisonjas, es decir, vienen de forma aparentemente muy educada y amable, sin insultar a nadie y lisonjeando a los cristianos, adulándoles para que así puedan picar el anzuelo y caigan en sus redes y en su falso evangelio, que está bajo el anatema de Dios. Y por desgracia, eso es lo que está ocurriendo hoy en día, donde muchos falsos cristianos han sido engañados por estos judaizantes que pretenden esclavizar a los cristianos bajo el yugo de la ley. Las obras de la ley no son los sacrificios de animales. Los modernos judaizantes, que están bajo el anatema o maldición de Dios, enseñan la doctrina de que las obras de la ley mencionadas por el apóstol Pablo eran los sacrificios de animales, como becerros, cabras, ovejas, etc., que hacía el pueblo de Israel. El argumento de estos judaizantes engañadores es el siguiente: usted no se justificará delante de Dios por ofrecer sacrificios de animales a Dios, pero sí se justificará y será salvo si guarda la ley, la Torá. Que esto quede claro. Estos engañadores judaizantes enseñan bien claro que usted, si no guarda los 10 mandamientos, se condenará. Jamás será salvo. Es decir, lo que están enseñando es que la salvación no es por la gracia de Dios, sino por la observancia de la ley o Torá grabada en tablas de piedra. Por consiguiente, no se deje engañar cuando estos emisarios de Satanás, que han pervertido el Evangelio de Cristo, le dicen que la salvación es por la gracia de Dios o que la justificación es sólo por la fe en Cristo. Le están mintiendo descaradamente. Pues lo que ellos enseñan es que la salvación eterna es por guardar y cumplir los 10 mandamientos. Y si usted no los cumple, ellos enseñan que jamás será salvo. El argumento que ofrecen estos engañadores neojudeizantes al enseñar que las obras de la ley se refiere a los sacrificios de animales es de lo más falso y diabólico. Observe bien que el apóstol Pablo, cuando habló de las obras de la ley, nunca dijo que se refiriera a los sacrificios de animales. Esto se lo inventan estos engañadores judaizantes para engañar a los necios y necias que rechazan el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a conocer el verdadero significado de esta expresión de Pablo, las obras de la ley, la cual aparece en los siguientes pasajes bíblicos. En Romanos 3:20, verso 28, 9:32, Gálatas 2:16, 3:2, verso 5 y verso 10. Vamos a ver el primer pasaje. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, atención, es el conocimiento del pecado. Como pueden ver, el apóstol Pablo mencionó en este pasaje las obras de la ley y dijo que por medio de esa ley tenemos el conocimiento del pecado. Es decir, las obras de la ley se está refiriendo no a los sacrificios de animales, sino a los 10 mandamientos, los cuales nos dan el conocimiento del pecado. Vamos a comprobarlo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así lo leemos en Romanos 7, versos 7 y 8. Pues bien, ¿dónde se encuentra ese mandamiento de no codiciarás? Se encuentra en el Decálogo. Vamos a leerlo en Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por consiguiente, cuando Pablo habló de las obras de la ley, se estaba refiriendo a esa ley de Dios que nos da el conocimiento del pecado, el Decálogo. Las obras de esa ley o Torá son sencillamente la observancia de esos mandamientos que aparecen en el Decálogo. No se refiere a los sacrificios de animales. Pablo dijo bien claro que por las obras de esa ley nadie será justificado delante de Dios. Es decir, por mucho que usted quiera guardar los mandamientos del Decálogo, esto jamás le justificará a usted delante de Dios. Pues esa ley nos da el conocimiento del pecado. La justificación para con Dios es solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por la observancia de la Torá, de la ley. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, versos 20, 21 al 30. Pero ahora, parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y en Romanos 5:1 leemos igual: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas 2:16 leemos lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo fue bien claro: solo la fe en Jesucristo nos justifica delante de Dios, no las obras de la ley. Y ya he demostrado lo que Pablo quería decir por obras de la ley. Se refiere a la ley que nos da el conocimiento del pecado, es decir, el Decálogo, los 10 mandamientos. Absolutamente nadie será justificado delante de Dios por observar esos mandamientos del Decálogo. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan estos malditos neojudaizantes. Ellos predican que usted, si no guarda los 10 mandamientos, y especialmente el 4º mandamiento del Decálogo, el del sábado, entonces jamás será justificado delante de Dios, sino que se condenará. Con lo cual, están enseñando que la justificación es por las obras de la ley. Ellos rechazan la justificación solamente por la fe en Cristo. Para estos apóstatas neojudaizantes, el sacrificio de Cristo no fue perfecto ni suficiente para justificarnos delante de Dios, ya que estos engañadores enseñan que usted ha de cumplir la ley o Torá para ser salvo. Con lo cual, rechazan el evangelio de la gracia de Dios, se desligan de Cristo, se separan de Cristo y caen de la gracia, como dijo Pablo en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y por tanto, estos engañadores, con apariencia de piedad, están bajo el anatema o maldición de Dios, como leemos en Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. El fin de la ley es Cristo. Para los cristianos, la Torá o ley ha llegado a su fin, tal como dijo Pablo en Romanos 10:4. Pongan atención. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los modernos judaizantes, que pues ahora se hacen llamar mesiánicos, nazarenos o ebionitas, siempre enseñan que este pasaje de Pablo está mal traducido. Ellos dicen que la palabra fin es una mala traducción, que es falsa, y que debería ser traducido únicamente por propósito, pero no por fin. Pues bien, vamos a ver el engaño de esos judaizantes modernos. La ley o Torá sencillamente nos lleva a Cristo, nos lleva, es el ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y cuando esta ley nos lleva a Cristo, entonces esa ley termina para nosotros los cristianos, porque hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pues bien, la palabra griega utilizada por el apóstol Pablo en ese texto es telos. El fin de la ley es Cristo. Pues bien, vamos a ver atentamente lo que dice la famosa concordancia de palabras griegas de Strong sobre esta palabrita. Es en la G5056 que dice telos. Propiamente el punto al que se apunta como límite, la conclusión de un acto o estado, terminación, literalmente, figurativamente o indefinida, resultado, propósito, específicamente impuesto o tasa, extremo, fin, finalmente, impuesto, propósito. Como podemos ver, la palabra griega telos puede ser traducida también por fin, por conclusión, extremo y también por propósito. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que la ley, la Torá, ha terminado para nosotros los cristianos, ha llegado a su fin, porque nosotros hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Cuando estos modernos judaizantes dicen que la palabra telos no significa fin, o que eso es una mala traducción, pues están cometiendo un gran error. En realidad están mintiendo. Por supuesto que esa palabrita griega sí que significa fin, y también propósito, tal como dice la concordancia de palabras griegas de Strong. La ley o Torá sencillamente nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Ese es el propósito de la ley. Y seguidamente esa misma ley termina para nosotros los cristianos. ¿Queda claro? Pues bien, vamos a leer ahora lo que dice el excelente comentario bíblico llamado el Comentario Bíblico Siglo XXI. La preocupación de los judíos por la ley es una vez más el problema subyacente, como lo implica Pablo en el versículo 4. Porque no han llegado a comprender que Cristo es en sí mismo la culminación de la ley. Pablo utiliza la palabra telos, que algunas versiones, como la Reina Valera actualizada, traducen por fin y otra lo traducen por meta. Pero si seguimos con las imágenes de la carrera utilizadas en el pasaje, la palabra probablemente contenga elementos de ambas traducciones. Cristo, dice Pablo, ha sido durante todo el tiempo la meta a la que ha apuntado la ley. Y dado que la meta ha sido ahora lograda, Cristo ha venido. La búsqueda o la persecución de la ley debería llegar a su fin. Este versículo, junto con Mateo 5:17, es una expresión clave de un tema dominante en el Nuevo Testamento: la culminación o cumplimiento en Jesús, el Mesías, de la antigua ley del pacto y todas sus instituciones. Con esa culminación llega también la intención de Dios de ofrecer justicia a todo aquel que cree, ya sea gentil, así como judío. Está bien claro. El Señor Jesús es el fin de la ley para nosotros los cristianos. Él es la meta. Y ahora no estamos bajo esa ley, bajo la Torá, sino bajo la gracia. Sin embargo, los modernos judaizantes, muchos de los cuales, pues, incluso se hacen pasar por cristianos, enseñan falsamente que los cristianos hemos de estar de nuevo bajo esa ley, bajo la Torá. Ese es el falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Y los que predican ese falso evangelio sencillamente están cegados por Satanás y sirviendo al enemigo. El hecho de que para nosotros, los cristianos, la ley o Torá llegara a su fin con la muerte de Cristo, esto de ninguna manera significa que la ley de Dios ya no exista. Esto es muy importante que lo entendamos y lo tengamos muy claro. La ley de Dios no dejó de existir cuando Cristo murió. La santa ley de Dios, la Torá, no ha terminado, sino que hemos sido nosotros, los cristianos verdaderos, los que hemos muerto a la ley. Esa ley sí que ha llegado al fin, ha llegado a su meta en nosotros, porque hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, nosotros los cristianos, la ley sí que ha llegado a su fin. Esa ley de Dios dada por medio de Moisés ya no tiene que ver absolutamente nada con nosotros los cristianos, los cuales pues ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Observemos lo que el apóstol Pablo dijo sobre la ley, para comprobar cómo dicha ley de Dios no ha dejado de existir, no ha sido abolida. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, capítulo 6, verso 12. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Observemos bien estas palabras de Pablo. Él dijo bien claro que los cristianos estamos libres de esa ley. Ya no estamos bajo la ley. Los judaizantes modernos, nazarenos o como se llamen, enseñan sin embargo todo lo contrario. Ellos enseñan la mentira diabólica de que los cristianos no estamos libres de la Torá. Dicen que tenemos que guardar la Torá, que la tenemos que guardar si queremos ser salvos. Con lo cual ellos están rechazando la gracia de Dios y se ponen bajo la maldición de la ley. El apóstol Pablo llamó claramente a la ley el régimen viejo de la letra, rememorando pues las letras grabadas por Dios en las tablas de piedra, es decir, los llamados 10 mandamientos. Ahora bien, observe ahora cómo Pablo enseñó que la ley sigue existiendo aún después de la muerte de Cristo. Porque fíjese bien que el apóstol Pablo dijo que la ley es en tiempo presente. Pablo no dijo que la ley era, sino que es. indicando así que la Santa Ley de Dios pues aún sigue existiendo y sigue cumpliendo su función, que es la de condenarnos a muerte y después llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Para nosotros los cristianos, esa ley de Dios, esa Torá, llegó a su fin con la muerte de Cristo. Sin embargo, para el mundo pecador, esa santa ley de Dios aún sigue existiendo, ya que esa ley nos da el conocimiento del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dijo estas palabras: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley, la Torá, sencillamente nos da el conocimiento del pecado. Por lo tanto, cuidado con aquellos que enseñan la mentira de que la ley de Dios ya no existe o que la ley de Dios fue abolida con la muerte de Cristo. Somos los cristianos verdaderos los que hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Y para nosotros esa ley llegó a su telos, a su fin, tal como dijo Pablo, El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ahora veamos lo que dijo Pablo en el verso 12. Él dijo que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Una vez más, fíjense bien que aparece la palabrita es, en tiempo presente, no era. Si Pablo hubiera enseñado que la ley de Dios ya no existe, o que fue abolida la ley con la muerte de Cristo, entonces Pablo habría dicho que la ley era santa, pero él no dijo eso. Él dijo que la ley es santa, porque esa ley es como un ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Pero venida la fe, atención, ya no estamos los cristianos bajo el ayo, ya no estamos bajo esa ley. Esa ley ya no existe para nosotros los cristianos porque hemos muerto a ella. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así lo leemos en Romanos 3, versos 23 al 26. ¿Queda claro? La ley de Dios sigue existiendo, pero los cristianos ya hemos muerto a esa ley y no estamos bajo ella. Esa Torá, esa ley, ya no tiene ningún poder ni dominio sobre nosotros los cristianos, porque hemos sido justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por desgracia, algunos que creíamos hermanos en Cristo, pues no lo son realmente, porque han sido engañados por ese falso evangelio judaizante predicado por los llamados mesiánicos, nazarenos o ebionitas. Les han hecho creer esos perros judaizantes que la ley de Dios aún sigue existiendo para el cristiano y que debemos guardarla para ser salvos. Y al hacer esa locura, ellos están rechazando la gracia de Dios. Se han separado de Cristo, se han desligado de Cristo y se ponen bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, como leemos en Gálatas 3:10. Esto es una tragedia. Estos judaizantes se han separado de Cristo. Aparentemente pueden dar la impresión de ser buenas personas, pero la trágica realidad es que se han separado de Cristo y han caído de la gracia, como dijo Pablo en Gálatas 5, versos 4 y 5. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los idiotas o insensatos de Galacia habían sido gentiles prosélitos, es decir, estos gentiles querían hacerse de la religión judía e intentaban guardar la ley, la Torá, y obviamente querían circuncidarse para guardar la ley. Cuando el apóstol Pablo les predicó el evangelio de la gracia de Dios, entonces creyeron aparentemente en el verdadero evangelio. Pero cuando vinieron los malditos judaizantes procedentes de Jerusalén predicándoles la circuncisión, se dejaron fascinar por ellos y volvieron de nuevo al judaísmo. se circuncidaron y se pusieron a guardar la Torá, con lo cual se separaron, se desligaron de Cristo, cayendo de la gracia, como dijo Pablo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esos idiotas de Galacia, que se dejaron engañar por los judaizantes, también comenzaron a guardar el sábado y demás fiestas sagradas de la religión judía. Esto mismo es lo que ocurre actualmente con aquellos que se han dejado engañar por los malditos judaizantes modernos. Ellos también comienzan a guardar el sábado, el Shabbat, así como el resto de días sagrados del judaísmo. Pues bien, el apóstol Pablo les dijo lo siguiente a estos gálatas insensatos. Pongan mucha atención. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto lo leemos en Gálatas, capítulo 4, versos 9 al 11. Muchos judaizantes enseñan la mentira de que cuando el apóstol Pablo dijo los días, no se estaba refiriendo al Shabbat, al sábado. Es decir, según estos falsos maestros judaizantes, los cristianos debemos guardar el sábado. Bien, pues vamos a ver la mentira diabólica predicada por estos modernos judaizantes. Por supuesto que el apóstol Pablo, cuando habló, cuando le reprochó a los gálatas el guardar los días, se estaba refiriendo al día séptimo de la semana, al sábado. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dicen algunos excelentes comentarios bíblicos de este pasaje de Gálatas 4:10. Pablo está acostumbrado de que estos creyentes profesantes quisieran esclavizarse a cosas de las que Cristo los había liberado, como dice el verso 10. Por días, él quiere decir el reposo del séptimo día. El séptimo día tipificaba a Cristo, que él es el verdadero reposo de su pueblo. Meses designa las lunas nuevas o el comienzo de los meses. Estos se observaban celebrando fiestas religiosas y absteniéndose de trabajar. Tiempo significa las tres veces durante el año en que los varones judíos aparecían ante el Señor en Jerusalén para guardar las tres fiestas: Tabernáculos, Pascua y Pentecostés. Años indica los años sabáticos. Cada siete años había que dejar descansar los campos. No se araba ni plantaba. Pablo culpaba a esos gentiles por estar siendo llevados a estas prácticas en busca de aceptación por parte de Dios. Y luego otro comentario que encontré en internet dice lo siguiente. ¿Sabes, lector, el porqué de estas palabras tan fuertes, tan duras y penetrantes? Pues porque los gálatas estaban volviéndose de Cristo a Moisés, de la gracia a la ley. Por eso les dice, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Dice Carroll aquí, comentarista Carroll, esta es una referencia inequívoca a los días sabáticos del Antiguo Testamento, su sábado, su séptimo día, su sábado lunar, sus sábados anuales y del jubileo, lo cual significa que él, el que lo hacía, prefería la economía del Antiguo Testamento a la del Nuevo. Pues ahí lo tienen, ha quedado claro. Estos insensatos e idiotas de las iglesias de Galacia estaban comenzando a guardar el sábado y además el resto de fiestas sagradas del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo le reprochó claramente esa actitud, diciéndoles que todo eso eran débiles y pobres rudimentos, a los cuales pues estaban esclavizando los de estas congregaciones de Galacia. Pues hoy en día sucede lo mismo en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Los modernos judaizantes malditos han engañado a millones de cristianos, entre comillas, diciéndoles que han de guardar la ley, la Torá, y especialmente el cuarto mandamiento del decálogo, el del sábado. Exactamente como hacen sectas falsas como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras muchas más que dicen guardar el sábado. Otros judaizantes modernos del sistema iglesiero apóstata van aún más lejos y enseñan que los cristianos hemos de guardar no solo el sábado, sino también el resto de fiestas sagradas del pueblo de Israel, como por ejemplo la Pascua, los tabernáculos, las trompetas, etc. Exactamente lo mismo que estaba ocurriendo con las iglesias de Galacia. Por consiguiente, cualquier iglesia o individuo que venga a nosotros diciéndonos que tenemos que guardar el sábado o la fiesta sagrada de Israel, lo primero que hemos de hacer es leerles bien claro este pasaje de Pablo en Gálatas 4:10 y decirles que son unos judaizantes y que ni ellos ni nadie nos esclavizará a los verdaderos cristianos con esos débiles y pobres rudimentos que no tienen que ver nada con el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver ahora lo que el apóstol Pablo consideraba por basura. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, lo podemos leer en Filipenses 3, versos 6 al 9. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pues bien, algunos que leen estas palabras de Pablo pueden llegar a la falsa conclusión de que Pablo consideraba la ley de Dios, a la Torá, una basura. La interpretación que ellos hacen de ese pasaje es falsa. Es absolutamente imposible que Pablo enseñara que la ley de Dios es una basura. ¿Y por qué? Porque el propio Pablo dijo bien claro que la ley es santa, justa y buena, como leemos en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por consiguiente, es ridículo y falso decir que Pablo consideraba a la ley de Dios una basura, cuando él mismo dijo que dicha ley es santa, justa y buena. ¿Cuál es entonces la correcta interpretación de estas palabras de Pablo aquí en Filipenses 3, 6 al 9? Pues veamos. La frase clave para entender este pasaje es la siguiente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. El apóstol Pablo estaba hablando de algo que antes de ser cristiano le daba ganancia. Es decir, se estaba refiriendo a algo que le hacía tener poder, dinero y prestigio dentro del fariseísmo judaico. Todas esas cosas que le causaban ganancias, Pablo las consideró por basura y las perdió totalmente por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Imagínese que yo soy un cardenal de la Gran Ramera, es decir, de la Iglesia Católica Romana, y entonces me convierto a Cristo. Y todas aquellas cosas que, siendo cardenal, a mí me daban ganancias materiales, me daba poder, prestigio, dinero, pues las he perdido completamente. Las he perdido para seguir a Cristo Jesús. Pues lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Él era un prestigioso fariseo. Tenía poder, dinero y popularidad dentro del judaísmo farisaico anticristiano. Y todas esas cosas que le daban ganancias materiales, él las perdió totalmente al hacerse cristiano. Pero de ninguna manera significa eso de que Pablo considerara a la santa ley de Dios una basura. El apóstol Pablo enseñó que la justicia de Dios es sólo por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Todos aquellos judaizantes modernos, llámense mesiánicos, nazarenos o lo que sea, que enseñan que los cristianos tenemos que guardar la Torá, la ley, para ser justificados delante de Dios, sencillamente están mintiendo y predicando un falso evangelio que está bajo el anatema, bajo la maldición de Dios. Tal como dijo Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Vamos a ver ahora cómo la Iglesia de Cristo no es Israel. La ley otorgada dada por Dios a la nación de Israel, la fue dada por medio de Moisés, Dios no dio esa ley al mundo entero, sino solamente a la casa de Israel. Ahora bien, los malditos judaizantes enseñan que la Iglesia de Cristo es la nación de Israel y, por tanto, la ley otorgada es para la Iglesia de Cristo. El argumento que ellos dan pues es de lo más falso y diabólico, y vamos a ver el porqué. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así lo leemos en Gálatas 3:29. Como podemos ver, nosotros los cristianos somos linaje o descendencia de Abraham. Ahora bien, ¿cuál fue la descendencia de Abraham? Todos los malditos judaizantes ocultan a los ignorantes y necios que les creen que Abraham tiene dos descendencias, la terrenal y la celestial. La descendencia terrenal de Abraham es la nación de Israel, la casa de Israel, pero la descendencia celestial de Abraham es la Iglesia de Cristo, como vamos a comprobar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, verso 17, el Señor dijo lo siguiente: de cierto te bendeciré, él estaba hablando a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjense que el pasaje menciona la descendencia de Abraham, y dijo el Señor que sería esa descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Las estrellas son celestiales y la arena que hay en la orilla del mar es terrenal. Por lo tanto, la descendencia de Abraham es celestial y también terrenal. La Iglesia de Cristo, tiene su ciudadanía en los cielos y tiene la promesa de gobernar el mundo entero. Los cristianos somos como luminares, es decir, como estrellas en el cielo del firmamento que dan la luz al mundo. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 15, y luego vamos a ir al capítulo 3, verso 20, que dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y luego dice en el capítulo 3, verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta descendencia celestial de Abraham no es la nación de Israel, ya que la nación de Israel tiene solamente promesas de heredar una zona concreta del planeta Tierra, que es la tierra de Canaán, en Oriente Medio. Sin embargo, la promesa de Dios para la Iglesia de Cristo, observe bien, que es heredar el mundo entero, como vamos a ver después. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, verso 8, el Señor le dijo lo siguiente a Abraham: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En la tierra de Canaán es la heredad de Dios a la nación terrenal de Israel, pero la Iglesia de Cristo tiene la promesa de heredar todo el mundo entero. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Lo han entendido bien? Hay dos descendencias de Abraham. Una es la heredera solamente de la tierra de Canaán, ahí en Oriente Medio, y la otra descendencia es celestial, y es la heredera del mundo entero. No solamente de la tierra de Canaán, sino del mundo entero, de todo el planeta. Esto ha de quedar muy claro en su mente. para que no pueda ser engañado por los malditos judaizantes cuando le sueltan el cuento falso de que la Iglesia de Cristo es la casa de Israel. Israel es la nación que heredará toda la tierra de Canaán. Y la Iglesia de Cristo no solo heredará la tierra de Canaán, sino el mundo entero. La Iglesia de Cristo heredará todas las cosas. Como leemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Heredará todas las cosas. Por consiguiente, es absolutamente imposible que la Iglesia de Cristo sea la nación de Israel, ya que son dos descendencias diferentes, pero ambas descendencias proceden del padre Abraham. Todos, tanto Israel como la Iglesia, procedemos del padre Abraham. La ley fue dada solamente a la nación de Israel, no a la Iglesia de Cristo, de ninguna manera. Por lo tanto, los cristianos no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia, como dijo Pablo en Romanos 6:14. Y si estamos bajo la gracia, entonces ninguna condenación hay sobre los verdaderos cristianos, porque hemos sido librados de esa ley, de esa Torá, dada por medio de Moisés. Vamos a leer lo que dijo Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, aquellos idiotas o insensatos que se han puesto bajo la santa Torá sí que están bajo condenación y bajo maldición, pues maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, como leemos en Gálatas 3:10. Y ahora vamos a hablar del buen olivo. El buen olivo no es Israel, sino el Señor Jesucristo. Los judaizantes malditos que enseñan que el buen olivo mencionado por Pablo ahí en Romanos 11 representa a la nación de Israel, es lo que enseñan, y como las ramas silvestres injertadas al buen olivo representan los cristianos, entonces estos judaizantes enseñan que los cristianos somos injertados a la nación de Israel, y por tanto hemos de guardar la santa Torá dada por Dios a la nación de Israel. Seguidamente voy a demostrar lo falso y diabólico que es este argumento judaizante. Vamos a leer el pasaje bíblico donde el apóstol Pablo habló de este asunto del buen olivo. Vamos a analizar este texto. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 11, versos 16 al 23, que dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bien, pues la pregunta que hacemos es, ¿dice este pasaje de Pablo que el buen olivo es Israel? En ninguna parte. Los cristianos no hemos sido injertados a la nación de Israel, sino que hemos sido injertados al Señor Jesucristo. Estamos unidos a Él. Ese pasaje de Pablo compara a los israelitas que rechazan a Jesús con ramas desgajadas del olivo, y a los gentiles con ramas de un olivo silvestre. Los israelitas que rechazan a Jesús fueron arrancados del buen olivo, es decir, ellos no son de Cristo. No forman parte del pueblo de Cristo. Y el lugar de ellos, pues en ese lugar fueron injertados los gentiles que creen en Jesús, los cuales son hechos participantes de la raíz del olivo y de su savia. Es decir, los gentiles tienen su fe arraigada en las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y además, estos gentiles participan de la vida del olivo, es decir, de esa vida eterna que tenemos gracias a Jesucristo. Por eso es que Jesús también, fijaos, fíjense bien, se comparó a sí mismo con una vid, diciendo estas palabras. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versos 1 al 6. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Observe que estas palabras de Jesús son tremendamente parecidas a las que dijo Pablo en Romanos capítulo 11, versos 16 al 23. Pero hay una diferencia. La diferencia es que Pablo comparó a Cristo con un buen olivo y Jesús se comparó a una vid. Pero la enseñanza es prácticamente la misma. Los cristianos somos como pámpanos que estamos unidos a la vid verdadera que es Jesús. Y si estamos unidos a Él, entonces llevamos fruto. Pero si no permanecemos unidos a Él, entonces no llevaremos fruto, sino que seremos cortados o desgajados de esa vid y secados, siendo luego arrojados al fuego. Pues la misma enseñanza es la que vemos en ese pasaje de Pablo, ahí en la epístola a los romanos, indicando así que el buen olivo no representa a Israel, sino al propio Cristo. Por consiguiente, cuando los judaizantes malditos enseñan que los cristianos formamos parte de Israel o que la iglesia de Cristo es Israel, están mintiendo descaradamente. Nosotros los cristianos hemos sido unidos a Cristo, pero no a Israel. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuidado, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje donde a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, se le llame Israel. No existe ni un solo texto. Como ya demostré, Israel es la descendencia terrenal de Abraham, mientras que la iglesia de Cristo es la descendencia celestial de Abraham. Los primeros tienen la promesa de heredar la tierra de Canaán, Israel tiene esa promesa de heredar la tierra de Canaán, y los segundos, la iglesia, tenemos la promesa de heredar el mundo entero. Somos herederos de todas las cosas. Los cristianos verdaderos somos herederos de todas las cosas, indicando así que se refiere a dos pueblos diferentes y dos descendencias diferentes. Por consiguiente, enseñar esa doctrina de que los cristianos hemos de guardar la ley porque somos Israel es una burda doctrina de demonios. Los cristianos guardamos los mandamientos de Cristo, pero no la ley. Ningún judaizante maldito podrá demostrar jamás con el Nuevo Testamento que los cristianos tengamos que guardar la ley. Veamos lo que dijo Jesús. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en mi nombre y enséñenle que guarden todo lo que les he mandado. ¿Qué dice este pasaje de Jesús? Jesús no dijo por ninguna parte que les enseñemos a las gentes a guardar la ley dada por medio de Moisés. Jamás les dijo que guardaran la Torá, sino que les enseñemos a guardar lo que Él ordenó, es decir, sus palabras, sus mandamientos, es decir, lo que Jesús mandó a sus discípulos, no lo que Dios le dijo a Moisés. Y esto fue lo que Jesús dijo que guardemos. Vamos a leer en Juan capítulo 14, de los versos 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense bien que Jesús no dijo por ninguna parte que si le amamos hemos de guardar la Torá, la ley de Dios, sino que hemos de guardar sus palabras, es decir, sus mandamientos, lo que Jesús nos mandó, lo que él mandó a sus discípulos. Jesús no mencionó la ley por ninguna parte. Por lo tanto, los judaizantes mienten cuando enseñan que Jesús nos enseñó a guardar la Torá, es decir, la ley dada por medio de Moisés. En esa ley o Torá no se encuentra la gracia ni la verdad, porque la gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesucristo, no por medio de Moisés. Como vimos en este texto, vamos a leerlo otra vez, Juan 1.17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este pasaje de Juan lo odian los hijos del diablo y los judaizantes. Hasta llegar a decir la imbecilidad de que este texto de Juan 1.17 es un texto falso, o incluso que el apóstol Juan dicen que era una antiley, una antitora. Hasta ese punto de idiotez mental llegan. El texto de Juan es bien claro. Solo por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. En la Torá, o ley dada por medio de Moisés, no se encuentra esa gracia ni esa verdad. Sin embargo, los judaizantes andan predicando la mentira de que en la Torá está la gracia y la verdad, y enseñando la espantosa mentira de que hemos de enseñar a las naciones a guardar la Torá, dada por medio de Moisés. Jesús nunca dijo a sus discípulos que predicáramos a todas las naciones la Torá, la ley, sino que predicáramos el Evangelio, el cual está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, como leemos en Lucas 24, versos 44 al 48. Ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles. Ellos jamás predicaron a las gentes diciéndoles que tenían que guardar la Torá, sino que les predicaran el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que ellos predicaban. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, verso 24. Aquellos que enseñan que los cristianos hemos de guardar la ley de Dios, dada por medio de Moisés, han sido engañados por el padre de la mentira, Satanás, con un falso evangelio que está bajo el anatema o maldición de Dios. Y por desgracia el diablo ha conseguido engañar a los ignorantes de la verdadera doctrina para llevarlos a la maldición de la Torá. Y es que la ley jamás fue dada a los cristianos. La ley no es para los cristianos, la Torá no es para los cristianos. La ley de Dios, dada por medio de Moisés, jamás fue dada para los cristianos, tal como dijo el apóstol Pablo en este texto de 1 Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley, la Torá, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Está claro, ¿verdad? La ley de Dios, dada por medio de Moisés, no fue dada para los justos. Es decir, no fue dada para los verdaderos cristianos, los cuales fuimos justificados por medio de la fe. Dios ya nos ha declarado justos, nos ha justificado, y esa ley, esa Torá, fue dada para todos esos malvados y pecadores mencionados en ese pasaje que he leído anteriormente. Nunca la ley fue dada para los justificados por medio de la fe. Cuando estos judaizantes enseñan que los cristianos hemos de estar bajo la Torá y guardarla, ellos automáticamente se han separado de Cristo y están bajo la maldición de la ley. Como dijo Pablo en Gálatas, vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versos 3 al 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, por fe la esperanza de la justicia. El apóstol Pablo fue bien claro. Los que han sido engañados por los judaizantes desean guardar toda la Torá. Pues venga, si ellos desean guardar bien la Torá, primero han de circuncidarse el prepucio, y una vez que lo hagan, entonces estarán obligados a guardar toda la ley. Y si quebrantan un solo punto de esa ley, entonces se hacen culpable de todos, y esa misma ley les condena a muerte, estando por tanto bajo maldición. Vamos a leer las palabras de Santiago, que se encuentran en Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si uno dice guardar toda la ley, toda la Torá, pero ofende en un punto, entonces se hace culpable de todos. Y esa misma ley que él dice guardar, entonces le condena a muerte. Y está, por tanto, bajo la maldición de la ley. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo bien clarito que si usted se circuncida y decide guardar toda la ley, entonces se ha separado de Cristo. Pues entonces usted estará buscando ser justificado por la ley y por tanto habrá caído de la gracia. Sin embargo, nosotros, los cristianos verdaderos, que estamos bajo la gracia, por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de justicia, por la fe. Y la ley no es de fe. La Torá no es de fe. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Usted es un maldito si no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que no me vengan estos judaizantes con ese cuento falso de que los 10 mandamientos no se encontraban en el libro de la ley de Moisés, sino solamente en las tablas de piedra. Por supuesto que los 10 mandamientos también se encuentran repetidos en el libro de la ley de Moisés. La ley o Torá no es de fe, y por lo tanto no hay gracia ni verdad en ella, sino solamente condenación y maldición, al no poder guardar toda la ley. Pero en Cristo sí que tenemos la gracia y la verdad. En definitiva, los que dicen guardar toda la Torá han apostatado de la verdadera fe. Se han separado de Cristo, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia y se ponen bajo el yugo de la ley. La ley grabada en tablas de piedra es un ministerio de muerte y condenación. Los judaizantes malditos enseñan que la obediencia a la Torá les dará la vida eterna. Sin embargo, el apóstol Pablo enseñó que la ley grabada en tablas de piedra es un ministerio de condenación y muerte. Vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 9. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El apóstol Pablo dijo que los cristianos somos ministros de un nuevo pacto. Un nuevo pacto no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo la letra? Pues Pablo lo explicó muy bien en el siguiente pasaje. Él dijo que se estaba refiriendo al ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Es decir, se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, los cuales fueron grabados en piedras. Y Pablo llamó a eso ministerio de muerte y condenación. La letra mata, es decir, esa ley de Dios grabada en tablas de piedra nos mata. Nosotros los cristianos hemos muerto a esa ley. Y por tanto esa ley o Torá no tiene que ver absolutamente nada con nosotros los cristianos. Como dijo Pablo en Romanos 7:14, vamos a leerlo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Como los cristianos hemos muerto a la ley, entonces nosotros ya no guardamos esa ley, dada por medio de Moisés. Esa ley nos mató, porque esa es su función, condenarnos y matarnos. Y luego nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Pues para recibir la justificación por la fe. Y por eso es que los cristianos somos ministros de un nuevo pacto y no ministros de la Torá. Nosotros no somos ministros de la ley. Observe que Jesús jamás dijo a sus discípulos que fuéramos por todo el mundo predicando la observancia de la Torá, sino que fuéramos predicando el Evangelio. Observe que en Lucas 24, versos 44 al 48, Jesús no les dijo a sus apóstoles que enseñaran Torá a todas las naciones, sino que predicaran el mensaje de salvación que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Sin embargo, los malditos judaizantes han engañado a muchos. Les han separado de Cristo y les han hecho creer que ellos han de ir a todo el mundo enseñando Torá. Por eso es que les veremos casi siempre a estos desgraciados apóstatas hablando mal del apóstol Pablo, acusándole falsamente de no ser un verdadero apóstol de Cristo o pervirtiendo su evangelio de la gracia de Dios para su propia perdición. Y ahora vamos a estudiar el pasaje de Jeremías 31, versos 31 al 34, un texto que siempre lo citan estos malditos judaizantes. Si hay un pasaje pervertido de forma espantosa por los judaizantes malditos, es este pasaje de Jeremías 31, versos 31 al 34. Ellos siempre citan este texto para engañar y para hacernos creer que los cristianos tenemos que guardar la ley de Dios dada por medio de Moisés. El argumento falso de esos analfabetos bíblicos, de estos engañadores, es el siguiente. Ellos dicen así: el primer pacto fue grabado en tablas de piedra y el segundo pacto es grabado en nuestros corazones y ahora los cristianos estamos, por tanto, bajo la ley. Según ellos, esa ley, esa Torá, es grabada en nuestros corazones y hemos, por tanto, de guardar la Torá para no ser condenados. Pero como voy a demostrar, ese argumento judaizante es de una falsedad espantosa. Vamos a leer el pasaje entero de Jeremías 31, que dice así: he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como pueden ver, este pasaje no dice por ninguna parte que ese nuevo pacto será con la iglesia de Cristo, sino únicamente con la casa de Israel. La casa de Israel. Y como ya he demostrado en este estudio, más arriba, la iglesia de Cristo no es la casa de Israel. El viejo pacto fue con la casa de Israel. Y el nuevo pacto, la ley, en la ley, el nuevo pacto en la ley, repito, es también con la casa de Israel. Me explico. Observe que ese nuevo pacto será realizado con la casa de Israel después de aquellos días, lo que dice el pasaje bíblico. Es decir, esta profecía se cumplirá cuando Israel sea restaurado en su tierra. Entonces Dios pondrá su ley en la mente y el corazón de estos israelitas y sus pecados serán perdonados. Pero repito, observe que ese nuevo pacto no será con las naciones, sino únicamente con la casa de Israel. La iglesia de Cristo no tiene que ver nada con ese nuevo pacto. Repito, la iglesia de Cristo no tiene que ver nada con ese nuevo pacto mencionado en este pasaje de Jeremías, sino con otro nuevo pacto, con otro, que está basado en la sangre de Cristo y no en la letra. Repito, el nuevo pacto en el cual estamos nosotros está basado en la sangre de Cristo y no en la letra, es decir, no en la ley. Vamos a leerlo, vamos a leer Mateo capítulo 26, verso 28, lo que dijo Jesús. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Observe que el nuevo pacto mencionado en Jeremías 31, versos 31 al 34, es en la ley, no en la sangre de Cristo. Nosotros los cristianos pertenecemos al nuevo pacto en la sangre de Cristo, y que no es de la letra, no es de la letra, no es de la ley. Vamos a leerlo en estas tremendas palabras, 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros, aquí está hablando a los cristianos, a la iglesia, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto es fundamental que usted lo entienda bien, para no ser engañado por estos malditos judaizantes. Nosotros los cristianos pertenecemos al nuevo pacto en la sangre de Cristo, no de la ley, es decir, no de la letra, sino del Espíritu. Sin embargo, la casa de Israel pertenece a un futuro nuevo pacto en la ley. Entonces esa ley, esa Torá, o enseñanza, lo que significa Torá, será puesta en la mente y en el corazón de la casa de Israel. Observe bien que son dos nuevos pactos diferentes. Y ya con esto terminamos este estudio. Uno es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que no es de la letra, no es de la ley, y el otro es un nuevo pacto en el cual la ley de Dios será puesta en la mente y el corazón de la casa de Israel. Lo que ha hecho el diablo es engañar a muchos, haciéndoles creer que ese nuevo pacto, la ley, mencionado aquí en el pasaje de Jeremías, es para nosotros los cristianos, para la iglesia de Cristo, cuando la realidad es que la iglesia de Cristo no tiene que ver absolutamente nada con ese nuevo pacto en la ley mencionado en Jeremías 31, versos 31 al 34, sino con el nuevo pacto no de la letra, no de la letra, del cual nosotros los verdaderos cristianos somos ministros, somos servidores. Nosotros somos ministros de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, que no es, repito, de la letra, no es de la ley. Por eso es que los cristianos verdaderos no andamos predicando la Torá, no enseñamos Torá, sino que lo que andamos es predicando el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Pues nada, este ha sido el estudio que quería compartir con ustedes. Ya saben que lo pueden bajar desde mi sitio web en formato PDF y les invito también a que participen en nuestra sala de charlas bíblicas, y que también pueden participar si quieren en nuestro foro de debates de Gavito Grupos. Les ha hablado Tito Martínez.